casi perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi samba. Y así perdida en la noche, se da mi samba, palomita.
Bueno, allí está un clásico de don Atahualpa. Cuando pararon a cambiar una goma y salió la samba el grillo. Está Rocío Palazzo con nosotros, está Ignacio Viano. ¿Cómo va?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien, bueno. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos. Gracias.
¿De Chivilcoy?
Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Cerquita.
Cien...
160 kilómetros.
Claro, yo saliendo de Pilar son, sí, menos.
Sí, 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 un poquito más.
Un poquito menos.
Un poquito menos.
Para llegar a Chivilcoy, muchos camiones de leche te cruzas.
Mucho camión, sí.
De leche. Hay que tener cuidado a la hora que salís, que volvés, porque todavía no está, la, hasta Mercedes.
No, la autopista llega, ¿no? Hasta Mercedes.
Hasta Mercedes.
Y... las obras por ahora están paradas y es bastante peligroso ese tramo,
sí,
de la ruta.
Sí, sí.
Bueno, por eso nosotros salimos anoche, que hay menos tránsito, bien tarde.
¿A qué hora?
Salimos como a las 10 de la noche.
Sí, algo así.
¿Y 2 horas y media estaba?
Sí.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Chivilcoy, lindo, es una ciudad mediana, linda, linda.
70.000 habitantes.
Claro, lindo.
Una ciudad muy linda, muy tranquila.
Tiene un viejo almacén de campo, una suerte de Pampacura, ¿no?
El Pampacura, sí,
sí. Una cosa muy linda,
sí,
para,
sí,
ver.
Sí, recreo. Pero bueno, cada vez que volvemos a... Nosotros estuvimos viviendo acá en Capital hace 2 años que nos fuimos,
sí,
que volvimos a Chivilcoy.
¿Sí?
Y cada vez que volvemos a Capital nos empezamos a preguntar esto, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto ruido?
¿Cómo fue que vivimos acá y aguantamos?
Pero bueno, y las cosas
buenas. Pero también
buenas...
eran ganas. No, sí, pero no. Veniste de vez en cuando, estás 2 días, te sacás las ganas de ver todo y te
volvés. Es lindo estar cerca, justamente para
sí,
eso.
Sí,
claro.
Estar cerca.
Entonces vemos eso como...
Yo estuve 4 o 5 años yendo a 25 de mayo todos los fines de semana. Y es más, he ido y he vuelto el día. Y 25 de mayo está más lejos.
Es más lejos,
un poquito más lejos.
50 kilómetros más.
Sí, sí.
No, está cerca.
Es cerca. Así que bueno, por eso aprovechamos. Vamos, venimos.
¿Y qué significa Chivilcoy?
Agua buena.
Ay, ay, ay.
Que te ahora es polémico.
No, es polémico porque a mí uno me dijo, me gustó. Alguien me dijo una vez, todo con agua, ¿eh? Pero alguien me dijo una vez que me encantó. Me mintió también, me dijo cañadón inundado. ¡Uy, qué lindo! Dice esta. Y no hubo caso, ¿no? Los de Chivilcoy no me lo compran. Del agua siempre, algo del agua siempre.
Algo del agua. También estaba el cacique Chivilco.
Ah, bueno, esa no.
Ahí hay como varias varias historias. Pero sí, algo que hace referencia al agua buena, que está llena de arsénico.
Oh. Bueno.
Así que muy buena ahora no es.
Vos sos chivilcoyana.
Sí. Muy bien, chivilcoyana. Algunos dicen chivilcoyense, es como...
No, la pegué de casualidad.
¿Y vos,
Nacho, qué sos?
Yo nací en Buenos Aires, pero vivo en Chivilcoy desde toda la vida.
¿Pero en dónde en Buenos Aires?
En San Isidro nací yo.
Ah, bueno.
Pasa que para nosotros es como Gran Buenos Aires.
No, está bien, no, es Buenos Aires, está bien, pero debes saber si era adentro de la capital o...
Claro, no.
No sos porteño.
No soy porteño.
Bueno,
y aparte fue una cuestión... concebido en Chivilcoy, nací acá y volví a Chivilcoy instantáneamente.
Casi una casualidad.
¿Cómo concebido en Chivilcoy? ¿Vinieron a parir nomás?
Exactamente, porque mis viejos eran de acá, entonces, no sé, vinieron
a
parir.
Y no, hay que ir a lo de mamá a parir, decían.
Tenía la familia acá, viste,
medio pesado,
ya no tenían a nada.
¿Creían que no había médico en Chivilcoy?
Bueno, en una época era un poco común.
Bueno,
que...
no, mirá Randazzo, nació este fenómeno.
¿Viste?
Florencio.
Imagínate.
Bueno, y hay varios, y Ferrari, también es de Chivilcoy, hay muchos de Chivilcoy. Bueno, chicos, vos, Rocío, ya tenés, ¿cuántos discos?
Este es el tercero.
¿El tercero?
Recién viéndola a Emiliana, me acuerdo que en el 2007, por ahí, cuando hicimos el primer disco, junto con Fabián Sauma, que le mando un gran abrazo, que bueno, hizo posible que...
A mí me llamó mi cuñada... casi intimándome. No, pero ya estoy invitada. ¿De quién habla? Dice, hablo de Rocío Palazzo. Bueno, le digo, calmaste, le digo que ya está invitada, es muy buena. Tiene disco, me llamó de Salta. ¿Qué tiene que ver con los Sauma?
Bueno, el primer disco lo hice junto con un grupo donde estaba Fabián Sauma en la guitarra, estuvimos tocando mucho tiempo y veníamos muy seguido acá a la radio en esa época. Sí. Así que bueno, desde el 2007 que andamos.
¿Y con Ignacio desde cuándo andan juntos?
2015 más o menos.
Bueno. No, hace un tiempo. ¿Y vos qué hacías mientras tanto?
Antes de estar con Rocío. Sí. Bueno, yo en realidad entro al folclore pues de la mano de Rocío. Yo estaba en otro palo, en el palo de la música clásica, o en el palo también del rock. Tuve una banda de rock, sacamos un par de discos, un disco en realidad.
Como corresponde, todos tienen una banda de rock, los folcloristas, como corresponde.
¿Y? Así que mi entrada al folclore fue más bien tardía, fue de la mano de Rocío, pero ahí venimos.
Bastante bien, bastante rápido.
Bueno, cuéntenme cómo es esta historia, qué tiene que ver en lo que hacen ustedes el famosísimo y agotado libro El Canto del Viento.
Empezamos, yo creo que fue así como un momento donde dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con Yupanqui? ¿No? Porque pasan muchas cosas, hay un Yupanqui poeta, hay un Yupanqui compositor, hay un Yupanqui escritor, viajero, es guitarrista, es como un universo bastante grande. Entonces empezamos como, bueno, a escuchar, a conseguir todos sus discos, a conseguir sus libros, a preguntar, a leer.
Pobre Ignacio, de golpe todo, tuviste que ponerte a laburar duro.
Fue a través de Yupanqui, yo sí, ya venía, claro, digamos, trabajando un poco con, por ahí, el costado más guitarrístico de Yupanqui, lo estaba descubriendo, tratando de un poco desentrañar esos secretos, ¿no? Esa forma tan particular que tiene de tocar. Y ahí fue un poco la coincidencia, digamos, entre nosotros. Fue a través de Yupanqui.
¿Y qué fue lo que los atrapó? ¿El mensaje, la austeridad, el social, el filósofo, el descriptivo de paisaje? ¿Qué los atrapó de Yupanqui?
Todo eso, en ese orden. En ese orden. A mí puntualmente me pasó que yo venía por ahí cantando otro repertorio. Venía muy fanática de la obra del Cuchi Leguizamón, que para los cantores es toda una cuestión.
Te exige mucho más.
Te exige mucho más, claro. Hay como todo un trabajo melódico que tiene mucho que ver
con
lo vocal.
Es muy fácil desafinar con el Cuchi.
Sí. Hay todo un trabajo vocal en pos de poder cantar bellamente todas esas melodías. Entonces venía como con ese punto de vista, ¿no? De, bueno, a ver, esta melodía, qué pasa técnicamente, cómo.
Y fuiste a la simpleza de Yupanqui.
Y te encontrás con un Yupanqui que melódicamente es quizás más simple si comparamos con el Cuchi Leguizamón. No por eso menos profundo, menos bello, es más objetivo. Entonces, ¿por dónde pasa esta interpretación? ¿Cómo se canta esto? También.
¿Y qué fuentes tienen para saberlo?
Eso es un tema complejo.
Nos pasaba que de algunos temas, de algunas canciones, no encontrábamos la versión cantada por él. Como por ejemplo la Zamba del Grillo.
O la Ribeña también.
Había versiones instrumentales tocadas por él. Y encontrábamos diferencias en las melodías.
Bueno, claro.
Es que ahí es donde dijimos, bueno, a ver. Para el Cachilo Dormido, la Zamba del Grillo, la Olvidada, encontrábamos diferencias en las diferentes interpretaciones.
La Olvidada no tenía letra hasta que él fue un asado o algo,
claro,
así, ¿no?
Y ahí la compuso. Claro. Pero la melodía de los hermanos Díaz es diferente a la que él interpreta.
Ah, mirá.
¿Querés escucharla?
Le puso, sí, claro. No,
claro, o sea,
la que tenía original de los hermanos Díaz tiene variación a la que él, luego de que él le puso letra.
La que él interpreta, la que él ha grabado, tiene una melodía como más simplificada, por llamarlo así.
¿Espera que termine de afinar, Nacho?
Y yo me tomo el mate.
Vos tomás tu matecito.
Saludos a Cristian Sager de La Alpujarra.
Yo encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay verlo jumiales. Así cantaba un paisano, paisano salavinero, debajo de un algarrobo en una tarde de enero. Ya me voy, ya me estoy yendo, al lado de Chilca Juliana, pidiste, ya nadie sabe la que pasaré mañana. Barranca, tierra querida, de lejos de chacarera, chinita y amazonca y chupacil se va a campo afuera. Mi negra se me lo ha ido al lado de Chilca Juliana, me ha llevado caballo surqui, el bombo y la dama juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, para darle un poquito de sombra en los cansados del camino. Ya me fui, ya me estoy yendo, haz paso más a la vina, tal vez que ya nunca vuelvas a contemplar tu salina. Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera, vivita y amaconca y chuja, quien se va a campo afuera.
Muy bueno. ¿Has escuchado mucho cantar a Yupanqui?
Sí.
Sí, sí.
Porque es otro...
Sí, sí, sí.
Otro fraseo. Sí. Y esto que te decía, la melodía de los Hermanos Díaz, que es la versión por ahí más conocida de los Nocheros. Yo encontré esta chacarera penando en los arenales.
¿Y cómo lo hizo Yupanqui?
Yo encontré esta chacarera penando en los
arenales. Claro. ¿Sabes qué más acordar a esto? A que hablamos siempre, a la samba del pañuelo, del sí. Cuchi, que en realidad va como octaveada y cuando la cantan como recta.
Ajá.
Pues si miras lo largo, ¿no? Claro. Y es muy, muy complicado.
Sí, entonces, por ahí más o menos fue como...
Mira vos.
Como fuimos...
O sea, los días le había... claro, era instrumental.
Tiene sentido esa...
Claro,
esa,
tiene sentido.
Esa que, forma melódica tiene sentido.
Claro, no estaba para cantar.
Claro.
Sí, sí, como uno no se lo imaginaba por ahí a Yupanqui cantando eso. De bueno, esa forma.
Yupanqui no era cantor en sentido... no era cantante, era cantor.
Claro.
Y aparte, vos... como estudiosa, creo que te lo leí en algún reportaje también, eso que decía Yupanqui, vos, el canto está solamente para que yo diga algo, y la guitarra para acompañar eso, no está ninguna de las dos cosas para andar haciendo firuletes ni para andar brillando, ¿no?
Bueno, es que ahí también, cuando uno empieza a leerlo y a escucharlo y a entender un poco más por dónde va la cosa, ¿no? Esto de... Eso que decís vos eran palabras que él le dijo a Suma Paz.
Suma. Sí,
usted párese siempre detrás de su canto, no delante. El cantor no deslumbra, alumbra.
Y ella lo tomó al pie de la letra, porque respetó perfectamente.
Además le dijo algo de las polleras para que no vayan a ver las piernas, para que vayan a escucharla. La austeridad está en la ropa.
Claro.
lo más inadvertido posible, porque lo importante es el mensaje, ¿no?
Claro, eso es la obra, la canción, la música. Uh-huh. Después lo demás es, bueno, está alrededor de eso y hay que tratar, desde mí, ¿no? Pero de no distraerse en otras cosas o no perder de vista para qué uno canta, por qué uno canta, por qué uno eligió cantar.
Qué difícil es para los cantores, cantoras, como Rocío o con la guitarra de Ignacio, qué difícil debe ser cuando vas a un lugar y hay alguien que cante, y la gente pide que cante y da lo mismo lo que cantes. ¿Y cómo haces para, en un lugar tan todos de joda, explicar que lo que vas a cantar?
¿Cómo contextualizar?
Cántate algo arriba. ¿Qué haces?
Me subo arriba de la mesa.
Claro, si no quedas como un amargo, ¿no? Pero es difícil.
Sí. O también esto, a mí a veces me da un poco de pudor cantar en ciertos ámbitos donde no está dado el contexto. Es como, bueno, de repente, ¡ay, ella canta, canta!
Claro, canta.
Como, bueno, pero, ¡ay, él es médico! Revelará
algo. ¿Hay algún enfermo? No, bueno, es lo mismo, sí.
Él es arquitecto. Bueno, dibújeme un plano.
Bueno, claro, pero, claro.
Hay una cuestión que es, que, bueno, uno cuando canta se conecta con ciertas cosas, canta por algo, ¿no? Uno
cantar puede, a Castilla, con el cuchi, son, primero es largo, es tranquilo,
Hay una carga en esas.
Tenés que tener preparadas dos o tres canciones. Arranca algo de Los Palmeres y ya. Y zafamos con eso.
Bien arriba.
Sí. ¿Cómo fue tu formación, Ignacio?
Bueno, mi formación, yo arranco a tocar la guitarra aproximadamente a los 13 años, allá en Chivilcoy, en una academia de barrio.
¿En Chivilcoy?
Sí. En la academia de Derlis Herbón, muy famosa ya. Mm-hmm. Academia, estuve solo unos pocos meses ahí. Después estudié en el conservatorio de Chivilcoy con el maestro Hugo Zamora. Estudié también particular allá con David Giuliano. Después estuve mucho tiempo sin tocar la guitarra.
Bueno, pero quiero decir, no solo hay obstetras, sino también hay buenos profesores de música. Para los que piensan que todos estamos en Buenos Aires.
Ah, sí, yo estoy formado, nunca estudié, bueno, guitarra en Buenos Aires.
Bueno, tocar la guitarra, digamos, como si dijera, bueno, no, vengo de Manuel de Falla, de Juan Falú. Digo, tocas muy bien.
Bueno, muchas gracias. No, he escuchado mucho, estudié composición también. O sea, he estudiado acá en Buenos Aires música, pero no guitarra específicamente. Siempre me he dedicado a escuchar mucho y a tratar de como te decía hoy, desentrañar eso de esos secretos.
¿Y cuánto te costó entrar a un rasguido de chacarera que suene?
Mucho, muchísimo.
¿Viste que parece lo más sencillo?
No, y lo peor es que había un momento yo pensé que sabía y no. Bueno, este disco, por ejemplo, lo grabamos dos veces. Este disco en realidad es el trabajo de Supanqui y lo venimos haciendo desde el año 2015, más o menos. Yo estaba un poco más verde en esa época. Estaba, pero, ¿viste? No es. Y lo habíamos grabado una vez, hace dos o tres años, y todavía le faltaba, quizás estaba todo bien, pero le faltaba.
¿Qué le faltaba?
La tierrita.
Ay, la tierrita.
La tierrita, probablemente, claro.
Que parece sencillo, pero no es nada sencillo encontrar la tierrita.
Pero bueno, en eso tuvo mucho que ver Rocío, que además de ser una excelente cantora, es una excelente docente. Ya se dedica a enseñar canto y a enseñar folclore. Entonces también ya ha sido mi maestra, digamos, en materia folclore.
¿Muchos alumnos pasaron por ti?
Sí.
¿De chica? Supongo que empezaste de chica.
Y empecé, sí, empecé a dar clases a los 20 y pico.
Por eso. Bueno, y como sigo, mínimo 10 años de clases. ¿Y tenés alumnos? ¿Te salió alguno que te enorgullezca mucho?
Muchos.
Muy bien.
Muchos, muchos. En el Conservatorio de Mercedes, donde estoy ahora, tenemos la carrera de canto folclore.
Ah, ¿tenés que ir hasta Mercedes?
De Chivilcoy a Mercedes,
Mercedes.
Sí, dos veces por semana. Y bueno, ahí egresaron un montón de tremendos cantores que incluso han sacado ya sus discos también. Entonces, como bueno, verlos ahí tan tan digamos, ya todos vienen con esa ese alma de artista, y verlo ya llegar a un trabajo discográfico, llegar a presentarlo.
O sea que vos para dar clases hacés 70, 80 kilómetros.
Sí.
Muy bien.
Y cuando empecé a estudiar, yo también empecé a estudiar en Chivilcoy, pero en ese momento no había canto popular. Empecé estudiando canto lírico y no me hallaba. Después me pasé a piano, tampoco me hallaba. Pero bueno, mientras tanto iba
incorporando. Bueno, iba acumulando conocimientos.
Con la Chiqui Ledesma, ¿te acordás que contaba lo mismo? Claro, empezó lo estudiando mismo. Lírico porque era lo que había, claro. ¿No?
Era lo que había, claro. Y después pude irme a la Escuela de Música Popular de Avellaneda.
Ah, bueno. Eso sí que tiene prestigio, ¿eh?
Sí, y algo que siempre yo valoro de esa escuela es que vos salís de ahí haciendo, salís tocando, salís cantando lo que pidas. Todos los que hemos egresado de ahí son todos músicos que están en actividad.
Los chicos de Arbolito, ¿no?
Sí, Arbolito.
Claro, bueno, María Cosecha también.
Cosecha también, claro.
Entonces, bueno, salimos con esa capacidad de poder encarar cualquier repertorio así, sin miedo, haciendo música. Entonces, eso es muy, muy valioso de las instituciones, ¿no? Porque a veces pasa eso, que mucho estudio, mucha técnica y poca música.
Claro, y entre los docentes también ocurre, ¿no? Que en Avellaneda muchos son músicos, sí, digamos, que se dedican, además de la docencia, a la
bueno, musical. Rocío, que ya Nacho quiere tocar.
¿Qué quiere cantar?
¿Hacemos el arriero?
Rocío Palazzo, Ignacio Piano, nos proponen Atahualpa Yupanqui.
Bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, saludan las flautas del pajonal, y animando la tropa por esos cerros el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del y animando la tropa, dale que dale, el arriero va. Amalaya, la noche traiga un recuerdo que haga menos pesada la soledad, como sombra la sombra por estos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, caminos el arriero va, el arriero va.
Bueno, allí está, de las primeras cosas y más famosas de Yupanqui, muy bien, muy yupanquianamente cantada. Para la guitarra también, ¿lo escuchaste mucho Atahualpa?
Sí.
Porque sí. Ese sí que es indescifrable, porque es...
Es indescifrable.
Con su mano rota y su toda su historia.
Sí, sí, y también tenía una cuestión que muchas veces con Rocío charlábamos, que al ser, digamos, Yupanqui su propio acompañante, podía permitirse fraseos que es muy difícil realizar entre dos personas.
Entre dos, claro.
Entre dos, porque él sabía exactamente lo que estaba
por cantar. Él se hacía una segunda tocando...
Constantemente, claro. Y por momentos por ahí hacía pausas o cambios de tempo, o fraseos muy específicos.
Bueno,
que...
Cafrune y el Chaco Rodríguez.
Claro, es muy típico, otro estilo, bueno, ¿no? Eduardo Falú, también.
Oh, es eso.
Digo, de todos los que sí. Se acompañan a sí mismos, claro, tienen una, claro, forma de... muy muy particular de resolver, digamos, el acompañamiento, y eso fue algo que trabajamos mucho. Después, otro tema es que muchas veces hay que transportar los temas para que los pueda cantar una mujer que canta,
claro,
agudo. Y ahí, por ahí, sí tuve que hacer algún tipo de adaptación, siempre tratando, digamos, de conservar lo que pude entender, porque hubo cosas que realmente no he podido descifrar, hay cosas pendientes.
¿En serio?
Sí, hay cosas que no pude entender qué es lo que estaba tocando. Y lo he escuchado, pero enormemente. Tiene mucho trabajo con las afinaciones. Claro. Yupanqui, por momentos...
¿Cambia afinaciones?
Mucho cambia afinaciones. Cambia mucho afinaciones y usa mucho el transporte. Entonces...
Ah, mira vos.
Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces estaba, viste, tratando de encontrar la cuestión, digitando, haciendo unas cosas imposibles, y te das cuenta que en realidad había cambiado la afinación y había puesto el transporte, y todo lo resolvía mucho más... sencillo.
Bueno, el tema de la mano dice que le complicó bastante.
Y puede ser. Porque sí, se nota, de hecho se lo nota a Yupanqui, digamos, las primeras versiones de los temas son por lo general más rápidas y más virtuosas cuando era joven.
Te iba a decir, acá estás respetando vos la velocidad de Yupanqui para cantar, ¿no?
Exactamente.
Que es distinta.
Porque, claro, bueno, del arriero estaba como muy instalada esta... la versión de Divididos, que está buenísima y que acercó ese poder que tienen ciertas bandas, que bueno, de repente hacen un tema de otro género y acercan a toda una generación.
A los chachaleros mismos la hacen distinta,
como una samba, sí,
claro, la hacían muy lenta, entonces cuando fuimos a la versión de él, cada vez era más rápida.
Claro,
cómo llegar. Versión a versión era cada vez más rápida.
Y a Suma Paz la escuchaste también, un poco investigando la obra de Yupanqui, porque digo, es una voz femenina que podía...
Es una relación directa.
Claro, sí. Sí. Pero bueno, también pasó con las zambas, que las zambas más del estilo del Cuchi, del Chivo Valladares, son lentas, son zambas muy lentas. Claro. Y las zambas yupanquianas son muy rápidas. Entonces también costó como...
Todo es como sencillo, como ¿no? Como muy...
Concreto.
Muy concreto, puro.
Muy concreto. Así que bueno, ahí hubo también un trabajo de adaptación.
Hablando de samba, no hemos escuchado samba, ¿no?
La ribeña, ahí está.
Esta es la ciudad de Suma Paz.
Esta es la ciudad de Suma Paz. ¿Quién sabe qué ausencia de nostalgia llorarás? ¿Quién sabe qué ausencia de nostalgia llorarás? Allá en las quebradas y en el pajonal a tu canto como un lamento del pieguerar, se estira tu canto
como un lamento de piedra. Por esos cerros se llevan los vientos los tristes acentos de mi soledad. A veces el canto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto.
Qué buen sabor tiene, ¿eh? Esto de ir haciendo el canto es muy de Yupanqui, ¿no?
Sí. O el...
Por lo que lo recuerdo de ir haciendo él también...
Sí, el contracanto también. Porque
el contracanto, pero digo...
De entradas y salidas, ¿no?
Sí, pero va como el... llevando el canto.
Sí. Y bueno, y Yupanqui era, como dijo Rocío, un gran guitarrista también... Tiene muchísima música instrumental.
Creo que estudió, por lo que me acuerdo, en Junín.
En Junín, sí.
Y tenía que ir, pero viajar mucho o después irse a vivir a Junín.
Sí, él vivió en Junín un tiempo.
Pero para aprender...
Como maestro,
claro,
ahí, sí.
Claro, porque estaba el maestro.
Sí.
Y después,
sí.
Ahora que vos me decías del transporte, creo que le costaba mucho hacer...
Cejilla,
porque le habían roto, la mano derecha... Y dice que por eso le costaba mucho la cejilla.
Es posible. Pasa que él era zurdo, creo que tenía la izquierda.
No, él ponía la cejilla con la mano derecha.
Porque claro, por eso era zurdo.
Por eso, y cuando le rompió, el peronismo le rompió la mano. La
máquina de escribir.
Con la máquina de escribir, dice que le quedó el índice, que le costaba mucho hacer la cejilla. Por ahí, por eso el transporte.
Quizá.
Porque los vieron biólogos como ustedes pueden obviar el transporte. Tienen recursos como para...
Sí, puede ser, pero para la cosa yupanquiana, ¿viste? Yupanqui tiene, hablando, digamos, como un guitarrista diestro, la magia para mí está en la mano derecha, la que pulsa la cuerda.
Y bueno, y él, sin embargo...
Y en la izquierda es como que pone los dedos, más o menos, de una manera muy sencilla, no hace grandes acrobacias con la mano izquierda.
No hace acrobacias, pero la no acrobacia, como decíamos hoy, es profeso. Para no competir... Con esto de que el mensaje no quede por delante, ¿no?
Hay igual, estaba pensando en la introducción de los hermanos, que ahí sí hay todo un trabajo. Claro, pero tiene mucho que ver también la afinación de la guitarra. Cuando cambia de afinación quedan como las notas dispuestas de una forma...
Sí.
Que simplifica un poco, pero bueno,
todo eso es de él, porque no creo que el profe Junín le haya enseñado afinaciones.
No, y no es una práctica, digamos, no, tremendamente acá, habitual.
Nos llamó la atención una señora que vino haciendo Violeta Parra, que nos contaba la cantidad de afinaciones que tienen los chilenos. Pero una cantidad
de cueca
de afinaciones.
Mira, hablando de afinación,
para
acá
la cueca.
El Choco González dice, Yupanqui afinaba las seis en re.
Sí, eso sí.
Y lo recuerda.
Eso se lo dijo a Peteco, y Peteco le dio tanta emoción que no se atrevió ni a hablarle.
Quedó petrificado.
¿En dónde fue San Cosquín?
No se animaba a hablar, dice que él no se animaba. Y lo cruzaba en los festivales y le tenía terror, porque viste que yo a la bomba tenía miedo. Y él estaba haciendo una chacarea para variar. Y dice que pasó por atrás a Yupanqui y dijo la sexta en re. Y nada más y siguió caminando y se quedó.
Se sexta en re y sigue caminando.
Hay mensajes para los chicos.
Dale.
Varios. Claudio Agrelo acaba de llamar por línea. Mirá, maestro de los maestros. Manda saludos y dice que está escuchando el programa en la ruta.
Bueno.
Así que un abrazo fuerte para el maestro Agrelo. Y también por acá tengo otros mensajitos. Felicito a Rocío por su nuevo material. Soy el Chueco Figueroa de La Rica
Chivicoy. La Rica Chivicoy. Un abrazo al Chueco.
Te manda besos. Por acá Carlos dice, buen día. Muy bueno lo de Rocío Palazzo. El patio de Pancho Rizzi de Chivicoy la recuerda. Chivicoy es protagonista también en El Secreto de sus Ojos. Dice, les dejo mi abrazo.
Digo, te filmó esa.
Supuestamente transcurre la historia en Chivilcoy, pero no se filmó en Chivilcoy, se filmó en otra ciudad.
Pero transcurre en Chivilcoy.
La historia transcurre en Chivilcoy, supuestamente, pero no se filmó ahí. Mirá. Pero bueno, el nombre aparece.
Mira, Quito de Belgrano, van a cantar por acá y cuenta, Rocío, los estoy escuchando, tomé una clase con ella en Salta y sobre todo la escuché y la vi acompañar la canción con el cuerpo. Excelente los dos. Mi cariño y mucha mer, les dice Kiki.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Van a andar por acá tocando en algún momento?
Estuvimos planes el 5 de diciembre en Espacio Tucumán, que presentamos
que
el disco ahí.
El disco, sí, eso lo habíamos dicho.
Y bueno, por ahora...
¿Y en Chivilcoy?
En Chivilcoy, sí, allá estamos.
Bueno, pero...
Y a Chivilcoy mañana,
pero
mañana.
Bueno, esto llega a Chivilcoy, a Mercedes, a 25, a
Restra,
a cualquier lado.
Mañana despedimos el año allá en Chivilcoy, en Don Pedrín, que es un bodegón hermoso que tenemos allá.
Bueno.
Pero bueno, la idea es el año próximo venir a presentar nuevamente el disco en una fecha por ahí no tan complicada como diciembre. Así que bueno, ya tendremos.
Háganlo, sí, estaría bueno.
Novedades para...
Bueno, arrímense todos los de la 5.
Ahí, Ruta 5.
Mechita, Bragado.
Bragado, Mechita, Alberti, Suipacha.
Bueno, la última. Sí, agradeciéndoles mucho, mucho que hayan venido. La verdad es que la pasamos bien. Te iba a decir, la caja que vino de paseo es una cartera. No, no. No es una cartera.
Está, acá tengo una caja para los que no nos ven.
Con chirlera.
Que bueno, este instrumento sufre mucho la humedad. Y Buenos Aires no le gusta. Cuando va de viaje al norte está feliz.
¿Le gusta la seca?
Le gusta la seca, el calor, se pone tirante el parche y acá es como si le pegara un armador, más o menos. Sí.
Tenés que tener un fueguito cerca.
Hay que ponerle el fueguito, calorcito.
Bueno, pero se entiende.
Pero bueno.
Lo que mate a la caja es la humedad.
Lo que mate es la humedad. Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Recuerdos del Portezuelo. Y que bueno, como contamos siempre en cada... no te contamos esto. El disco, cuando lo presentamos, tiene un formato más bien como de espectáculo, donde hay textos del Canto del Viento.
Muy bueno.
Que bueno, yo voy leyendo algunos fragmentos y vamos acompañando con ciertas obras. Hay comentarios acerca, haciendo referencia de algunas composiciones, como
buenísimo,
para también acercar un poco para el que por ahí no esté tan...
Espectáculo conceptual.
Conceptual.
Ahí está.
Sí. Entonces, bueno, cuando viene el momento de esta canción, hay una cuestión con respecto a la temática de la obra de Yupanqui, que no hay muchas que hablen del amor. No hay mucha alusión al paisaje, al hombre, a la justicia o a la injusticia.
Pero no al amor.
Pero no hay mucho sobre el amor. Pero bueno, esta es una donde habla o cuenta la historia de lo que podría haber sido.
A ver... Thank you.
en esas mañanitas de la quebrada. Yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse me iba pidiendo riendas mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo mar, y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco, esperemos y esperemos. A cuando salga de pobre, invita y conversaremos. Y los años me arriaron lejos lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo canto. Solo tengo la copla para mi consuelo.
Rocío Palazzo, Ignacio Piano, gracias chicos, muchas gracias.
Gracias.
Muy bueno, la mañana de Nacional Folclórica.
Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata.
Perdón al espacio del gran Marcelo Simón, pero bueno, estábamos aquí entusiasmados con esta última canción, esta parte amorosa de Yupanqui por el portezuelo.
Y tampoco explotada, en el mejor de los sentidos.
Exactamente. Bueno, gracias Sebastián.
Un placer.
Gracias, Colito.
Bueno, nos reencontramos mañana.
Hoy no es lunes, ¿eh? Hoy
no.
Es jueves. No,
hoy no,
es jueves. Bueno, Marcelo Simón, ahora sí comienza Nacional Folclórica. Nos vamos. Hasta mañana, corazones. Buena vida.
Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso.